sangre mientras siguen abiertas. Solamente hay veneno en las venas. A las heridas, mejor dejarlas ahí. Ahí a donde están, están abiertas. Por algo será, venga alguien a cerrar a las heridas.
Con la música de Calamaro, que hace referencia a las heridas, ¿no? A curar heridas. Porque de eso se trata, y yo tengo el gustazo de recibir a esta querida, por lo de herida, querida amiga, Sigrid Lange. Siempre dije Sigrid Lange, ¿está bien dicho, sí?
En español está bien dicho, sí.
Si no sería Sigrid Lange.
Sí, en alemán Lange. Sería Sigrid Lange.
Lange, Sigrid Lange. Ella es alemana, tiene un origen vinculado a Colonia Valdense, ¿no?
Fui al liceo en Colonia Valdense.
A Colonia Valdense, por aquellas que los pagos de mi familia, los David, por allá, y eso, y entre dulces y quesos, y de gente muy trabajadora. Y luego de este pasaje en la cintura por Montevideo, antes de anclar sobre 33, que es donde está parando desde hace unos cuantos años, yo creo que 8 o 9 años, ¿no?
Del 99.
Viste, como estoy con las fechas, estoy bastante de ese date,
sí,
¿no?
Estás buenísimo.
Y 50 años me vienen bancando bien de
sí.
Bien. Y decía que Sigrid apareció en mi vida, digamos, vinculada a... Tenía un dejo con la danza, con la, y sobre todo con un sistema de introspección, de encuentro con uno mismo, llamado Vibration, que, decís vos el nombre del...
Damian Sustrasen.
Damian Sustrasen, el autor dinamarqués, ¿no?
No, es alemán, bueno. Alemán peruano, inclusive.
¿Ah, sí?
Sí, la madre es peruana de él.
Ah, mira. Y bueno, durante los años que estuvimos juntos y que hicimos esa, que me ayudaste con en el camino con el Vibration, yo tuve esa experiencia reveladora que fue espectacular y que le recuerdo además con un cariño que me afloja cada, solo recordarla. Y por eso soy una persona agradecida a vos. Segundo libro, Sigrid.
Sí. Bueno, ahí tengo que agradecerte a ti porque, a ver si hacemos memoria, si alguno de los oyentes se acuerdan en Alfa FM que hacíamos todos los martes un sentimiento y que lo analizábamos y que había un oyente, se llama Patricia Carleo, que los vino grabando y a fin de año me entregó el manuscrito de lo que desgrabó y me dice, esto hay que publicarlo. Así nació el primer libro contigo. Y por eso esto tiene, si no yo nunca hubiese escrito, yo no soy escritora, yo soy terapeuta. Esa es mi profesión de la que vivo.
Increíble.
Entonces, ¿verdad? Me parece que se merece un agradecimiento mío hacia ti y hacia Patricia, porque si no, yo nunca me hubiese puesto las pilas para escribir.
¿Cómo hay gente que nos secunda, no? ¿Cómo hay gente que salva vidas,
Claro, como que, no sé, parecen ser enviados a decirte, tal cosa es lo que tenés que hacer, porque solo no te das cuenta.
Acá tenés esto, ¿no? Bueno, ¿cómo está el Olimar, Sigrid?
El Olimar está lindo, me gusta mucho vivir en 33, es más, yo no vivo ni siquiera en la ciudad, yo vivo en el borde de la ciudad. Quiero que me invites algún día, que pases por la ruta 8, a Melo, pasa a medio kilómetro de acá.
¿Cómo se llama el paraje?
No, es 33 mismo.
¿Pero fuera de la ciudad?
Sí, es en el borde, sigue siendo 33, no tiene un nombre, el barrio se llama Yerbal.
No podía ser de otra manera. Un día me fui muy... Eustaquio Sosa, y mi vieja debe estar escuchando emocionada. Me decías, ¿cómo es posible que una escritora, que una terapeuta, que no es escritora, que tiene un libro solo, que es recopilación de lo que saca en un programa de radio durante una gestión de un año todos los martes, a través de los sentimientos, pueda editar y viva en el margen de 33, en el Yerbal, un libro en España? ¿Cómo es esto?
Sí. Suena raro, ¿no?
Es raro.
Pero no es a través ni del esfuerzo, ni del estrés, ni de ponerme a 1000 por hora para lograr eso, sino que así como se vino dando este primer libro que acabamos de mencionar, también se vino dando esto otro. Yo sentía que las investigaciones que habíamos hecho en nuestros retiros de Vibration sobre los perfiles, que es algo muy diferente al libro de las emociones, que es el primer libro, tenía que ser escrito porque yo no me podía quedar con esa información. O sea, es más bien una actitud de servicio, decir, bueno, si yo tuve la oportunidad de aprender lo que es un perfil emocional y sanarme yo y cambiar mi vida, porque fue terminar más o menos de sanar mi perfil cuando nació toda esa creatividad que me permitió escribir a su vez. En el 96, cuando escribí, en el 97, el primer libro. Entonces digo,
tú lo conociste en Alemania, esto.
Sí, y me vine al Uruguay.
Y despertaste en Alemania.
Claro, pero después me vine y los retiros de perfiles emocionales dábamos con Demian Sostrasen en el Camping Chui, 10 días de retiro, y e hicimos toda una investigación por años, 4 años juntos, y más o menos ese proceso interior mío personal y con otras personas se terminó más o menos ahí en el 96, 97, y en el 98 escribo ese primer libro a raíz de tus audiciones conmigo. Uh-huh. Y después que ese libro ya salió, yo sentía que esta otra información no podía quedarse conmigo nada más, eso tenía que salir al mundo también de alguna manera. Y así nació el libro, pero ni siquiera yo solo tenía la investigación y la información. Y me pasé una semana, todas las mañanas, frente a la hoja en blanco, llorando porque no sabía cómo escribirlo. ¿Te imaginas?
¿Pero llorar no te pesa ahora?
No, eso, yo lloro con ganas y me siento bien, mejor a veces llorando que no llorar. O sea, es mucho más pesado reprimir el llanto que dejarlo fluir. Cuando me vino la idea esa que eso no es un libro científico, tiene que ser un cuento, y yo estaba rechazando esa idea. Yo siempre quise escribir un segundo libro sobre el emocional científico, y no era así. Cuando yo me abro a la posibilidad de que fuera un cuento, empezó a fluir y se escribió como solo, en el sentido que permanentemente quedaba claro cómo él tenía que ser, y me senté a escribir, y en creo que 6-7 meses escribí ese libro, y sin ninguna grandes correcciones, ni sí de estilo, sí, por ahí de Acosta, pero nada de...
Aida Acosta, que era quien estaba también...
La correctora de estilo del primer libro.
Estaba vinculada además a un proyecto de gestión de calidad, ¿no?
Sí, ahí está.
Sí, recuerdo. También, sí. Recuerde. Y está muy bueno el prólogo que hace, lo leí también,
Bolívar
Viana.
Sí, ese es mi suegro. Allá en 33, es el padre de mi pareja, por quien yo fui a 33.
Increíble. Que también como que con descreimiento, sí. Él se topa con la verdad naturalmente, ¿no?
Claro. Y así fue como nació aquel libro. Y después, eso fue en el 2002, terminé de escribir el libro. Ahí tuve problemas con la editorial EDAF, que me había prometido publicar ese libro, que no sé, por alguna razón entró en crisis y no pudo publicarlo.
2002, me decís.
2002.
Bueno, ¿qué te parece? La crisis del 2002 debe haber sido, ¿no?
Y
¿o no?
Ahí el libro quedó en el cajón durante casi que 3 años. Yo tenía la plena confianza que sí iba a salir en algún momento. Y fue como con el primer libro, que un alumno o paciente...
Estoy distraído con el tema de... el aire acondicionado, perdóname.
Se está haciendo calor. Que un paciente de Babesh me dice, este libro tiene que salir, déjame que yo hago algo. Y fue así, preguntar, y llegaron los dueños de Obelisco al Uruguay, le entregamos el manuscrito y a los 2 meses ya estaba el contrato. Y se dio prácticamente solo, vamos a decir que no es que... uno desde 33 tiene que mover cielo y tierra para que un libro salga en España, sino que más bien se dieron las cosas de una forma muy sencilla, muy directa, y supe esperar, vamos a decir.
¿Cuánto hace que salió en España este libro?
Salió en junio de este año.
¿Y ya lo presentaste en España?
No, no fui yo.
¿No vas a ir a presentarlo por
ahora? No, esta vez no. Porque salieron solamente 3.000 ejemplares como para probar. Si eso camina bien, recién ahí va a ser una edición más grande, fue lo que me dijeron.
Este libro tiene, en base a cuentos, desarrolla toda la historia de los perfiles emocionales. Y tiene los personajes, los 4 enanos agigantados, Insufi, Culpón, No Bien y Nimport.
Claro, eso es el resumen en los nombres de los gigantes. Vamos a ver así, ese cuento quiere representar a los sentimientos que más atrapan a nuestra alma o nos encarcelan más, que son gigantes. Cuando nos dominan, tienen más fuerza que nosotros, que es la culpa como perfil, y ese es el gigante culpón, que es insufi, que es la insuficiencia, el creerse insuficiente. Después está el no bien, que vendría a ser no bienvenido, y nimport, que es el no importante. Esas son las creencias equivocadas sobre la cual se para toda la base de nuestra personalidad en la gran mayoría de las personas.
Repitamos, la culpa, insuficiencia, ¿cómo qué?
Yo soy insuficiente, nunca alcanza. Son aquellos que corren atrás de la perfección, se exigen al mango y nunca alcanza. Llegan a la meta y no es suficiente. Nunca nada es suficiente. Bien, o sea, y sobre todo yo soy insuficiente. Ese es mi perfil a propósito.
Ajá.
Sí. Entonces ese perfil te impulsa a una gran... Es gente que corre acelerada atrás de las cosas, sumamente eficaces, rendidores... sobrepasan todos los propios límites, se autoagreden con eso mismo, con la exigencia, porque nunca es suficiente. Y para que nunca nadie se entere jamás que mi creencia más profunda acerca de mí es que yo soy insuficiente, hago todo de forma tan perfecta que nunca nadie cree que yo creo lo opuesto de mí. No, parece algo como contradictorio.
El otro día, qué curioso, el otro día en otra historia hicimos una pregunta, una convocatoria que hacía referencia a cómo sos y cómo te ven los demás.
Por lo general es casi que opuesto.
A ver qué pasaba con eso, ¿no? O sea que en este caso, si las personas que tenemos determinados perfiles mostramos exactamente lo contrario para...
Claro, como compensando eso.
Dice que, por ejemplo, la gente cuando no me cree que yo digo que soy una persona tímida, y dice, ¿qué vas a ser tímido vos que hace 30 años que estás cantando, que tenés la radio, que no sé qué, que estás hablando, y que incluso tenés una vida, o sos muy introspectivo, y que sos muy de andar en silencio por los rincones? Te dicen, no, ¿qué vas a hacer si vos estás siempre haciendo bromas y hablas Mi vieja me dice, ay, con este muchacho no se puede hablar en serio, por ejemplo.
Sí.
Entonces, eso sería la justificación. Uno tiene una imagen que es exactamente lo contrario de lo que es.
Claro, es como compensando aquello profundo que quiero esconder.
¿Y siempre es así?
En la gran mayoría, no te digo que siempre. Siempre hay gente, excepciones donde no es así. Pero vamos a decir así, uno puede ser eso o lo opuesto. Vamos a decir, alguien que tiene una sensación de incapaz sobre la comunicación, capaz que tú, se transforma en un gran comunicador justamente compensando que yo soy incapaz de comunicarme y prefiero estar conmigo y solo y en silencio y hurgando en mí. Entonces, puedo manifestar esa creencia en ciertos aspectos de mi vida. Por ejemplo, en casa, capaz que sos callado, tímido, y no, pero en la sociedad sos lo opuesto. Entonces, los perfiles tienen siempre las dos puntas. En ciertos ámbitos manifiesto la creencia, por ejemplo, es más claro capaz que en los culpables. Los que tienen el perfil culpable, en ciertos ámbitos hacen cosas, por ejemplo, hacen daño a otro, los hieren, los agreden, y después se sienten culpables como confirmando esa creencia más profunda de que yo soy culpable, que se formó, por lo general, de muy chiquito. O si no, en otros ámbitos, por ejemplo, en la profesión, compensan. Son maravillosos trabajando en la salud como médico, veterinario, enfermera, porque ahí son divinos, son como un regalo para la existencia, porque compensando y pagando aquella deuda y aquella culpa, son completamente opuestos como son en otro ambiente. Por lo general, las estructuras se muestran así, en casa soy uno y fuera de casa. Hay gente que me dice, pero no sabe lo que es mi marido, afuera es un divino y acá en casa es un ogro. No, por ejemplo, hay algunas pacientes que me comentan así, y es el mismo perfil en la otra punta. Entonces, eso es lo que nos hace, también hay dicho de otra manera, la parte sombría y la parte luminosa. Pero en el perfil emocional yo lo veo como que es una creencia que saco a raíz de un trauma. En el culpable es, por lo general, la madre sufre en el embarazo o en el parto, o del niño muy chiquito, la madre sufre y el niño siempre, el bebé y el niño chico siempre saca la conclusión que él es el culpable del sufrimiento de la madre, siempre. Porque por el embarazo, por el parto, la madre sufre, entonces él tiene la culpa. Ese perfil de culposidad lo acompaña y entonces tiende a ser, con los seres queridos, agresor, verbal, lo que fue,
violento,
para confirmar eso que él cree, y para afuera, divino, como un regalo.
Eso se debe asociar a su vez al no querido, al
claro,
no importante.
Eso está muy ligado a la sensación de cariño, vamos a decir así. Ahí siempre el desamor desata el perfil. O el que me desata el perfil, cualquier cosa que tú digas o hagas que me haga sentirme a mí insuficiente, yo lo califico como que vos no me querés, porque si no, no me podías desatar ese peor sentimiento. En otros es no sentirse importantes, en otros es no sentirse bienvenido. Por ejemplo, en el no importante también el perfil es una cosa tan clara. Son personas que tienen en la compensación de la no importancia, tienen que tener un lugar en la vida importante. Políticos de cabecera, médicos de cabecera, tienen que tener un lugar importante porque si no, no sobreviven emocionalmente. Y pues capaz que en la familia al revés, o si no también al revés, no importante en el trabajo y en la familia tienen que ser el centro.
Sí, cuando tú decís esas cosas yo asocio con gente que me es cercana.
Y después,
en ambos aspectos, ¿no?
Claro, y el que se quiere identificar, por ejemplo, la estructura del pensamiento siempre gira alrededor de la importancia. No pueden casi pensar que de otra manera que esto es importante y esto no es importante. Todo lo califican en la vida según la importancia. Toda su estructura de pensamiento gira con el término de la importancia. Ahí se identifican claros que es ese su perfil. Y capaz que falta un poco la reseña del no bienvenido, porque ya pasamos por insuficiente, culpable y no importante, que es el último, y el no bienvenido lo salteamos. El no bienvenido, por lo general, tiene que ver con el padre. Cuando el niño siente el rechazo del padre por algún motivo, porque hay padres que no quieren que la mujer con la que están quede embarazada, tenga un hijo, o esperan una niña y viene un varón, o esperan un varón y viene una niña. Entonces, el rechazo paternal, ya sea en el vientre o a la hora de nacer, crea una profunda sensación de no ser bienvenidos en el mundo material. Porque con la madre la unión es tan espiritual y todavía tan poco material, vamos a decir, es una simbiosis total, que el enfrentamiento en el plano material, cuando el alma llega, es el mundo y ahí está el padre. Si ese padre rechaza el niño de alguna manera, ese niño, esa niña se sienten básicamente no bienvenidos en lo material. Son personas que tienen problemas con el plano material.
¿Y qué pasa cuando no está la figura del padre?
También pueden sacar esa conclusión. Mi padre no está porque yo no soy bienvenido, porque no quiere darme la bienvenida. Yo tengo una persona muy cercana a mí que tiene eso. El padre no estaba a la hora de nacer ni en la vida de él hasta los 3 años de edad, y cuando aparece, ya la conclusión de no bienvenido estaba totalmente afirmada. Y esas personas tienen como síntomas de que son por lo general desordenadas, lo material no les importa, hasta pueden llegar a ser muy destructivos con el plano material. Quieren romper ese donde ellos no se sienten bienvenidos. Tienen una pelea permanente con el tema material. Pero por otro lado, también en las relaciones no se sienten bienvenidos. Y se aseguran, es gente que tiene mucha facilidad y fascinación con las máquinas, porque las máquinas nunca rechazan. Porque el rechazo, el miedo al rechazo, es el que forma el perfil no bienvenido. Una computadora, una televisión, una máquina de jugar, un celular, nunca te rechaza.
No sé, que tenga mal puesta la contraseña.
Pero eso ya es un problema de información, no de rechazo. Entonces se aseguran, a través de las máquinas, ahí siempre son bienvenidos. Hay gente que se enchufa en eso y, o sea, le da más importancia a la relación esa que muchas veces a las relaciones en la familia, para obviar el rechazo.
Estos personajes, vamos a repetir los nombres que son muy interesantes, Insufi, Culpón, Novien y Nimport, son los enanos gigantes que nos acarrean los problemas, digamos, de nuestra existencia.
Perfiles,
en
sí.
Los perfiles. Aquí en el libro se trata además la forma de solucionar este tema.
No,
¿existe la solución o no existe la solución? ¿Hay un final feliz en este cuento?
Sí, en el sentido, bueno, no sé si final feliz. No se soluciona leyendo, pero sí la toma de conciencia de cuál es mi perfil. Yo puedo darme cuenta cuántas cosas en mi vida son manejadas desde mi perfil emocional y no desde mi esencia. Y ya puedo empezar a descartar. Esa es la idea.
¿La esencia está intocada siempre? ¿No tenés genéticamente culpas anteriores?
Eso es un tema discutible. Los perfiles, uno puede decir, ¿y por qué yo vengo a dar en este mundo con un padre que me rechaza y una madre que me abandona y no sé qué, no sé cuánto? Eso puede tener historia para atrás.
¿Y genéticamente yo a su vez no vengo cargando con culpas ajenas?
Claro, a mí no me...
Condiciones ajenas.
Sí, sí. No me gusta la palabra genética porque para mí no está en la materia de los genes, sino que son huecos que trae el alma, energéticos. Por ejemplo, cuando uno con Vaishnava entra para atrás, tú llegaste hasta el útero, como mismo dijiste, pero se puede ir más atrás. Tú podías haber seguido y aparecen vidas pasadas, como quien dice. Eso no es una creencia porque yo experimenté muchísimas vidas pasadas con la respiración, donde quedó revelado un montón de cosas. ¿Por qué yo en esta vida estoy donde estoy y por qué me sucedió por lo que me sucedió? No es una regresión programada en el sentido de lo que es la regresión por hipnosis, que es otro sistema. Pero acá con la respiración aflora solo todo aquello que en esta vida está condicionada por otras vidas y por lo general el perfil, por qué yo en esta vida tengo este perfil, tiene que ver con cosas del pasado. Pero no, yo no me gusta calificar lo genético, me gusta mucho más decir lo que es energético. Está en el nivel de la energía y de la información, pero no a nivel de genes.
Me gustó la imagen de los huecos del alma, como si fuese los agujeros de la capa de ozono.
Sí.
Porque uno tiene la idea del alma como...
O los agujeros negros del universo donde desaparecen las cosas.
Sigrid, hay una alerta desde el principio en el libro que es una solicitud a no hacer este camino en soledad, sí, sin instrucción. Y esto genera, a mí me generó un poco de miedo cuando lo leí de entrada.
Claro, uno puede leer y llevarlo al nivel de conciencia, pero entrar con la respiración a revelar esas cosas puede ser tan fuerte que haga más daño de que haga sea una solución. Por eso esa advertencia, porque atrás, en la última parte, en el retiro, donde coinciden los cuatro personajes, porque vamos a aclarar, tú mencionaste los gigantes que son los sentimientos grandes o las creencias grandes equivocadas que tomamos y que forman nuestro perfil, culpable, insuficiente, no bienvenido y no importante. Y yo describo cuatro personajes clásicos y después esos cuatro personajes coinciden en un retiro de Vaishnava donde día por día se trabaja cada perfil en su especialidad con los ejercicios para disolver. Que leyendo eso ya es una gran información y alguno podrá. Hay gente que me dice, yo he leído el capítulo de No Bienvenido y lloré del principio hasta el final. Bueno, ahí ya estabas curando algo. Si uno puede con la carga emocional que eso desata, está bien. Pero yo he tenido en retiro gente que no hubiese podido solos, por eso puse la advertencia. O sea, no forzarlo, si fluye y puedo con eso, está todo bien. Y si veo... Acá en Montevideo hay instructores de Vibration que perfectamente podían asistir, algo así.
Vamos a dar esa información que es importante para quien esté interesado en seguir hurgando. ¿Cómo puede hacer para comunicarse contigo? ¿Vos tenés un sitio donde encontrarte, donde poder informarse, donde comunicarse personalmente? ¿Cuáles son los lugares donde puedo encontrar instrucción de Vibration, por ejemplo?
Y podíamos hacer así de que diéramos mi correo electrónico. Más fácil que eso.
Más fácil que eso, no. Un teléfono, no, de repente también, ¿no?
Y mi teléfono, si te parece.
A ver, María José, vamos a tomar nota. ¿Cómo es el correo? Mira cómo ya pasó la hora, Sigrid, ¿eh?
No me digas.
Sí,
no.
Estos son encuentros que, la verdad, para mí muy entrañables contigo. Los recuerdo de aquellos martes, de cafecito de por medio. Recuerdo, ¿sabes qué? cuando te hicieron el cuento del tío, aquel que te pidió plata, y vos quedaste, me lo comentaste como diciendo, pobre loco, que estaba enfermo era él, ¿no?
Sí.
Había traicionado tu fe. Y me encantó la forma de verlo de parte de vos, tuya, ¿no? En vez de decir, pa, me jodieron, me sacaron 250 pesos, que en aquel momento era un platal. No, era pobre loco, está enfermo.
Claro, yo cada vez cultivo más, por ejemplo, digo, entre lo que es el abuso, el ventajero, a nivel de crecimiento personal, espiritual, como quieras llamar, siempre sale perdiendo. La persona que hace daño, la persona que abusa, la persona que calculadamente hiere, hace estrategias, es ventajero, es su problema, porque le sacan puntos allá arriba, digo yo. Y si uno es víctima de eso, y bueno, puede cuidarse un poco más y tampoco permitirlo, pero nunca es realmente tu problema, es su problema. Y eso te ayuda mucho a no que no te caiga tan mal.
¿Sabes otra cosa que me impresionó y me dejó siempre muy conmovido? Cuando te pusiste a llorar y me dijiste que veías el hormigón, abajo del hormigón, lleno de sangre en este lugar.
Sí, cuando procesé a nivel colectivo el destino de los indígenas del Uruguay, y aprovecho esta oportunidad para volver a hacer el cuento, en un proceso interior de vida pasada, siendo yo indígena, después cuando terminé de integrar o curar esa herida del pasado, vi eso como ríos de sangre abajo del asfalto de Montevideo, y un dolor impresionante, como que la culpa del Uruguay como perfil de país, y que ese mismo hueco energético en el alma del Uruguay, porque los países tienen alma también, no permite que realmente progresemos a todos los niveles. Y después recibí como un mensaje interior que decía, el día que cada uruguayo se arrodille, pida perdón a esta tierra y la bese, ese día las cosas van a cambiar.
Sigrid, tu teléfono y tu mail, ¿verdad?
Mi teléfono es en 33 y fin de semana es tarifa local 0452-2182. Y mi correo electrónico es mi nombre, que no sé si se puede, habrá que deletrear. Sigrid Lange es todo junto y minúscula, sigridlange@hotmail.com.
sigridlange@hotmail.com.
Claro. Pero también el libro está en todas las librerías ahora. Y después, si tienen interés de hacer un trabajo interior con ese enfoque, a las órdenes.
Bien adentro, somos luz, bien adentro, no hay ninguna cruz, bien adentro hay música celestial y color sobrenatural, bien adentro solo somos amor, irradiando como fuego su calor, bien adentro dejamos de existir, entregándonos a un total fluir, bien adentro nos da mucho miedo ir, porque allí se acaba el sufrir, bien adentro se derrumban las estructuras y no existen ni políticos ni curas, bien adentro somos uno con el todo y eso hay que aceptarlo de algún modo. Es el final de este Perfiles Emocionales, que ya está a la venta y que presentó Sigrid Lange, esta querida amiga aquí en Café Torrado.
Muchas gracias por invitarme.
Hasta
ha
la
sido
próxima.
Un placer.
Piel. Estamos preparados para sentirnos bien y voy, nena, curo mis heridas y voy. Te di mi amor, te lo cambié pelo a pelo, tenías razón y no quise escuchar. Y ahora mi corazón, devaluado igual que el mundo, se arrodilla y quiere descansar.